Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
3:00 de la tarde, sean bienvenidos, sintonía deportiva de la cadena COPE en Málaga, recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero, como cada jornada te acompaño hasta las 4:30 de la tarde con la última hora del deporte malagueño en un fin de semana, como suele ser habitual, muy intenso, con resultados buenos, malos, regulares, pero con una ilusión que sin lugar a dudas nos lleva a todos los componentes de la redacción de deportes de la cadena COPE, que es contarte con pasión el deporte. Pasión la vivimos el sábado con ese triunfo rutilante del Málaga frente a la Unión Deportiva Las Palmas y ese sueño que sigue latente de ascender de manera directa a Primera División. Vaya fin de semana, vaya domingo que nos espera en Almería. Por cierto, el Comité Antiviolencia acaba de declarar el partido Almería-Málaga de este próximo domingo como partido de alto riesgo. Ahora mismo Deportivo y Almería son los equipos que tienen 61 puntos, que están ahí cerrando el segundo puesto de ascenso directo. Y vuelvo a decir que si el partido frente a Las Palmas valía 3 puntos, ganarle a la Almería en Almería no les quiero ni contar la batalla que se avecina dentro del terreno de juego, porque yo estoy convencido que fuera va a haber cordialidad, más allá de los piques habituales que pueda haber en las gradas con los cánticos y algún majarón que nos encontremos en redes sociales, tanto de un bando como de otro, va a reinar la cordialidad y que vamos a hablar de fútbol y de un auténtico partidazo, como el que vimos aquí en la primera vuelta, en el que el Málaga felizmente ganó por 2-1 y donde quizás empezó ya a fraguarse ese sueño que estamos viviendo de pelear por jugar la próxima temporada en Primera División. Vamos a hablar largo y tendido del Málaga, de lo que se le avecina al equipo blanquiazul, también del Unicaja, que cosechó la cuarta derrota, de los éxitos del CAE Estepona, de la desgracia del Trop Málaga, que desciende de categoría. En fin, como cada jornada, como cada lunes, mucho que comentar aquí, en la radio del deporte malagueño, en COPE más Málaga. De la mano de Tesesa, como cada jornada, a esta hora de la tarde, la cadena COPE te cuenta noticias de portada. Bienvenido, bienvenida.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Con Miguel Pérez a los mandos técnicos en la realización del programa y con Javier Bautista. Don Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Vamos a hablar del Málaga. Ganó 2-0. Vaya partidazo. Sin Izan Merino, sin David La Rubia, sin Dani Lorenzo, el Málaga consiguió doblegar a la Unión Deportiva Las Palmas, quizás en uno de los mejores partidos de la temporada.
Correcto, dice bien Emilio. Murillo de cabeza y Joaquín con un lanzamiento desde la frontal del área firmaron la sentencia de los de Funes sobre la Unión Deportiva Las Palmas. Sin piedad de la segunda parte del equipo de Funes, sin algunos de sus mejores jugadores, sacaron la varita en esa segunda mitad para saborear esa tercera posición. Por el gol a vera, está por delante del Deportivo de La Coruña. Tremendo partido del equipo malaguista que sigue de dulce y es candidato a todo. Funes habló de ello.
A nivel anímico hay que reconocer que para nosotros esto es un empujo muy grande. Fíjate que probablemente mucho más que por los 3 puntos, ¿no? Que también evidentemente porque te dan la oportunidad hoy de meterle a Veray 3 puntos a ellos, que son un rival directo. Hay una situación que creo que reconforta mucho y es cómo lo han hecho.
Bueno, palabra de Juan Francisco Funes, del entrenador del Málaga Club de Fútbol. El Málaga es tercero, perdió Las Palmas, es cuarto, perdió la Unión Deportiva Las Palmas aquí en la Rosaleda, empató el Castellón, y vamos a ver lo que hace hoy el Eibar, que juega contra el Valladolid. Javi, otra vez todo comprimido, pero en resumen, estamos a uno del ascenso directo.
A uno del ascenso directo, efectivamente, a uno del Almería y a uno del Depor. El Racing se escapa con 65 puntos, el Málaga tiene 60, pero es que el Racing tiene que venir a la Rosaleda. Está todo muy, muy, muy competido, está todo muy competido y está todo muy igualado. El
Castellón, la semana pasada era peor, acuérdate.
Era peor, pero bueno, perdió Las Palmas, empató el Castellón, ha ganado de nuevo el Burgos en el descuento. El equipo de Luis Miguel Ramis está con los mismos puntos que el Málaga, pero el Málaga le tiene ganado el gol a ver al Burgos. Es decir, estamos a uno del ascenso directo. A Doctor le han preguntado por ello.
Bueno, yo creo que este equipo estamos viendo que le compite a cualquiera y le puede ganar a cualquiera y esa es la mentalidad que tenemos que tener. No creo que haya que pensar de más nosotros. La afición, pues bueno, es muy bonito que sueñe y que se haga sus cálculos. Pero nosotros tenemos que estar en cada acción del partido, en cada duelo, incluso en cada entrenamiento. Es que creo que eso es muy importante. Estamos haciendo un día a día muy bueno, competimos mucho en los entrenos, todos quieren ganar y creo que eso es lo que nos va a hacer pues pelear por eso que me estás diciendo. pero sin pensar. Si es que al final en el fútbol es mejor ni pensar, que salga lo que tenga que salir.
Partidazo, por cierto, de Carlos Dotor, que reaparecía. Ya reapareció en Riazor Ramón, volvió a jugar, esta vez más minutos, lo hizo con muchísima calidad y quizás también pueda tener pronto cabida en el equipo titular de Funes.
Volvió en la Rosaleda 414 días después y además, yo no lo sabía, no me acordaba, es el único superviviente de aquel Málaga de las 18 fichas. Acuérdate del Málaga sancionado, del antes, claro, del COVID. Bueno, pues era uno de los supervivientes, el único que queda de aquella plantilla. El tiempo da y quita razones, ¿no? Pero es verdad que el que la sigue, la consigue. Lo ha peleado mucho y el karma ahora le tiene que hacer un buen gesto, ¿no? Tantos negativos que ha tenido el bueno de Ramón. Funes habló de él al término del partido.
En el caso de Ramón, estamos con mucho cuidado, ¿no? Sobre todo en las cargas de la semana, en los momentos de partido que vamos a poder utilizarlo, eso también nos condiciona un poco a todo lo que hacemos. Él tiene muchísimo talento, creo que su fútbol va como anillo al dedo a lo que quiere este equipo, y tanto el otro día en La Coruña, ¿no? Hoy ha vuelto a pasar algo parecido, ¿no? Él ha entrado al campo y bueno, esa capacidad para controlar el espacio, para controlar el tiempo, para dominar el partido, al equipo, ¿no? Le viene sensacional. Y fíjate, ¿no? Uno se caen por lesión y aparecen otros. Y yo creo que esa es la gran noticia. Y al final esto, lo que se consigue en cada partido se consigue porque estamos juntos, ¿no? Esa parte creo que es fundamental y esa es la que están poniendo ellos hasta el final, ¿no? Y bueno, y eso termina haciéndolo todo muy bonito.
En un tercer plano, muy secundario, pero también buena noticia, que después de casi 6 meses en el dique seco también reaparecía Darko Brasarac, que es cierto que lleva varias convocatorias, pero desde que cayó lesionado en el mes de noviembre, el partido contra el Córdoba, si no recuerdo mal, no había vuelto a jugar en un partido oficial. Partido y no, partidazo, es el que hizo Joaquín Muñoz, ¿eh? Hizo un auténtico partidazo, marcó el segundo gol, vaya obra de arte, corrió todo el campo. Y también se está erigiendo uno de los grandes referentes de este Málaga Club de Fútbol.
Ayer se puede decir que se vistió de la rubia. Ante la ausencia de David Larrubia, Joaquín se erigió como el líder de este Málaga desde los extremos, tomando el testigo de su compañero. Además hizo un golazo y está en un estado de gracia muy grande. Sin estas bajas, con estas bajas vitales el Málaga, pues Joaquín ha dado ese gran pasito adelante y Funes lo demostró dándole la titularidad a pierna cambiada. Por cierto, Joaquín habló de ello.
Siempre lo he dicho y siempre se lo comunico a los chicos, ¿no? Es cierto que yo vine aquí a ganar, obviamente también sé de la responsabilidad que conlleva el jugar aquí, el ser el extremo, el estar jugando, ¿no? Y sabía de la importancia que también los números, pues, es lo que mandan en el fútbol. Pero como te digo, creo que la mentalidad que tenemos todos los chicos desde que llegó el míster, de la unión que tenemos en el vestuario, y bueno, pues que ahora también me están saliendo las cosas individualmente, que me da un poco más igual siempre que el grupo sume, pero es cierto pues que también me voy contento conmigo mismo.
Joaquín siempre lo hace a pierna cambiada, el sábado lo hizo a pierna natural,
a
sudando.
La derecha. Por cierto, este sitio tuvo el año de las 18 fichas, ahora que estoy yo cayendo, Joaquín.
Joaquín no. Joaquín, claro, estuvo, no, el año, claro, de las 18 fichas.
Claro, con Rasmani, con Calle Quintana y
no,
toda
no,
esta
no,
gente.
No, yo te hablo el año de las 18 fichas sancionado. Es que fueron 2 temporadas, acuérdate.
Bueno, 18 fichas como tal fue el año de Joaquín, que nos pilló la pandemia y todo el cisco este. Así que hay dos.
Hay Ramón, 2 años.
Pasa que Ramón sí ha estado todas estas temporadas, pero esto me ha regresado.
Voy a mirarlo.
Míralo, de cabeza andamos bien, Javi. Lo que hay enfrente el domingo es el Almería. Vaya partidazo, el último derbi regional. Partido declarado de alto riesgo. Y la mala noticia que nos deja el partido es una nueva lesión, sí. Otra más de Juanpe.
Otra que se ha producido y que el Málaga,
bueno, otra
por
más
ahora
de Juanpe. Juanpe ya estuvo varios meses lesionado después del partido contra Granada.
Se rompió en la segunda parte, en un sprint. Pidió el cambio y tiene un pinchazo en la zona de los isquios. Parece que va a ser baja, al menos para este partido de Almería.
La primera acción de la segunda parte.
La primera acción,
es que
sí,
no me di ni cuenta, de verdad.
Sí. En la primera acción de la segunda parte, ahí ya se lesionaba Juanpe, que pidió el cambio, y entró precisamente Ramón. Así que de cara al partido frente a la Almería no va a llegar. Tampoco en Almería, por cierto, que ayer le metieron un 5, no va a estar Dion Lopi, un grandísimo jugador en medio campo, abarca mucho. Fue expulsado ayer y no estará el domingo.
Tanto abarcó que le pisó el gemelo a Pello Canales, al jugador del Racing de Santander. Mejor no mirar para la Primera Federación, porque otra jornada más tenemos que hablar de pleno negativo. Javi, perdió los tres. Perdió el Juventud de Torremolinos, perdió el Marbella, perdió el Antequera. 2 en puesto de descenso y el Antequera que también se complica la permanencia.
Sí, el Marbella cayó el viernes en un partidazo ante el Atlético de Madrid, ante el Atlético madrileño, el filial, 5-4. Llegó a ir ganando 1-3 el equipo de David Cabello. El sábado el Antequera cayó de nuevo de penalti en Cartagena ante el Cartagena. Ya van 3 jornadas en las que pierde de penalti. Se ha quejado de ello precisamente Abraham Paz. Y el Torremolinos, que cambiaba de entrenador, se adelantó en Ibiza y luego le remontaron y perdió 2-1 en Can Mises. Carles Alós habló tras el partido de la semana tan rápida que ha tenido, pero le gustó lo que vio.
Llegamos a una situación muy límite, ha sido una semana también muy límite, de poco tiempo para todo, pero bueno, contento de lo que he visto un vestuario muy implicado, jugadores con muchas ganas de salir de esta situación y estoy contento con lo que he visto, con los jugadores, ninguna queja. Evidentemente, pues el primer partido, pues empezar sacando algo siempre te da un poquito más de fuerza, pero ahora hay que hacer borrón y cuenta nueva, pensar que, como dices tú, hay muchos equipos implicados, va a estar muy igualado todo y sobre todo en casa tenemos que ser fuertes. Pero bueno, confío plenamente con el equipo, con los jugadores, vamos a ver cómo avanzando la competición.
Bueno, pues ahí están las palabras del nuevo entrenador del conjunto del Torremolinos en baloncesto. Unicaja planta cara a todo un Valencia Basket, acaba perdiendo y lo peor es que cosecha la cuarta derrota consecutiva en ACB.
Exacto, dices bien la cuarta, pero le mantiene en esa zona de play-off, la cuarta consecutiva, aunque los de Ivón Navarro mantienen el puesto en zona de play-off. Gracias a que el Surne Bilbao perdió ayer precisamente ante el Barcelona en el Palau. Ivón habló después del partido ante el equipo valenciano, que tuvo la figura del dominicano Jan Montero, uno de los mejores jugadores del partido y creo que del torneo.
Sí, bueno, esos 3 tiros libres también de Chase, ¿no? Pero los 2 canastones de Jan Montero, que claro, es que al final esto va de esos detalles, ¿no? En los últimos minutos, en los que, bueno, pues el recorte ese tiro libre de Rubens, que tiene un porcentaje muy malo y el balón sube para arriba y entra, ¿no? Y nosotros hacemos 1-4 con Chase ahí al final. Bueno, es importante, ¿no? Y también un poco las dinámicas, cuando un equipo está un poco de dulce, pues metes esa, y cuando no lo estás, pues te cuesta meter cosas que no voy a decir sencillas, pero que, bueno, que entran dentro de lo posible por el talento que tienes, ¿no? Bueno, insisto, pues como dices, por detalles.
Perdió Unicaja, buen partido, por cierto, de Duarte y de Balcherowski, en un partido pues marcado por los homenajes, ¿no? Homenaje de la Copa Korać a esos campeones de 2001 y también por el 25 aniversario del Palacio de los Deportes, Martín Carpena. Pues ahí estuvo Pablo López por primera vez tocando con su piano el himno de Tu Bandera. De
Exacto, el himno de Tu Bandera, que fue tremendo antes del partido y en el descanso del mismo, un cuarto de siglo. Hace ya 25 años que Unicaja levantaba la Copa Korać. Los héroes levantaron ese título en el 2001. Se le dio un sentido de homenaje a todos, incluso al entrenador, a Boza Balcomit, al que el club le impuso a través de López Nieto. Él, el presidente, se lo puso en la solapa, la insignia de oro y brillantes de la entidad. Balcomit dijo esto. Mira que es complicado que esto se escuche a alto nivel. A mí me llamó mucho la atención una persona que ha estado en Madrid, Barcelona, Vitoria también, y que diga que la afición, la mejor de los 4, que se moje el tipo, y diga Málaga. A mí me encantó esta frase de Boza Balcomit.
Yo entrenaba, vamos a decir, 3 grandes equipos de España, aparte de Unicaja, Real Madrid, Barcelona y Baskonia. No tienen público como vosotros.
Y la ovación del Carpena, que se venía abajo y decía que en París le preguntaba mucho por lo bonita que es Málaga y lo bien que se está aquí en la ciudad malagueña. Balcomit, historia de Unicaja. Historia sigue haciendo el KB Estepona. Ojo, ya es matemáticamente equipo de Liga Finlandesa. En su primera aparición ya sella la permanencia. Y ojo, Javi, porque quedan 2 jornadas y ahora mismo está en puesto de playoff por el título.
Bueno, es increíble, ¿eh? Lo del equipo de César Anea. Le ganaba al Cadí Lessau 34-8 antes del paso por los vestuarios. Ya era una marca muy importante.
Pero la del equipo fue tremendo, 34-8, sí, espectacular. Sí.
Destacando Conner y Rodríguez, más allá de Cone y Contel, que evidentemente fueron también grandes jugadoras del equipo. Bueno, César Anea estaba muy contento y alabó la gran segunda parte de su equipo.
Segunda parte en general, quiero decir, creo que... Que bueno, yo creo que es el equipo que yo imaginaba un poquito cuando fiché aquí, ¿no? Llegar a jugar a este nivel de intensidad, a este nivel de agresividad, con esta paciencia y con este nivel de acierto en ataque. Entonces, muy contento de la victoria delante de nuestra gente y nada, una victoria que nos da matemáticamente, nos hace ya pues quedarnos un año más en la categoría y nada, creo que ha sido un muy buen espectáculo la segunda parte de cara a la gente que ha venido y lo hemos podido disfrutar.
Bueno, palabra de César Aneasen, ojo, si el CAP Estepona juega el playoff por el título, jugará la próxima temporada en Europa, jugaría la Eurocup, es decir, está hace tres semanas hablando de si bajan o no bajan de categoría, a poder jugar en Europa el CAP Estepona. Tremendo, tremendo la historia que está haciendo el club esteponero. Y en fútbol sala, derrota en el último minuto, que fue tremendo, del Heredia 21, Málaga Cerrón de fútbol sala, perdió frente al Meli Star, ya se queda sin opciones de ascenso directo a la primera división.
Ya le queda el margen del playoff, que sí lo va a jugar el equipo de Tete, pero dos acciones puntuales le dejaron sin ese triunfo y sin puntos. No ofreció quizás su mejor versión, la más contundente, pero sí dominó el partido y perdió en el último minuto ante el equipo melillense. Quedan cinco jornadas, cinco finales, es lo que apunta Tete.
Nos quedan cinco finales, las cinco finales tenemos que pelearla a tope, tenemos rivales directos, tenemos Ejido, tenemos Zaragoza, tenemos Pinatar, con Avanza y Burela, y todos van a ser súper difíciles, porque todos, de los cinco equipos, yo no creo, no hay ninguno que no se juegue nada en estas cinco jornadas, ¿no? Esto lo va a hacer todavía más bonito, más competitivo, y ahora mismo, pues, aunque nos duela matemáticamente, todavía tenemos opciones de ascender directamente, pero hay que ser realistas y ya no solo por el puntaje, es por el buen estado, ¿no?, que están Zaragoza y Ejido.
Pues ahí están las palabras de Tete y la mala noticia, luego lo vamos a ampliar en la segunda parte, como todos los lunes hacemos nuestro repaso al mundo del polideportivo, el descenso ya matemático del Trof Málaga, hablamos de balonmano, equipo que desciende de la máxima, de la segunda categoría de la división de Honor Plata a la primera nacional tras siete campañas jugando en esa segunda categoría, así que a rehacerse, a dar un pasito hacia adelante, ojalá para coger un buen impulso. De la mano de Tesesa, 17 son las 3 en punto de la tarde. Estas son las noticias de portada aquí en Málaga, en el deporte malagueño.
Deportes. Deportes. COPE más Málaga. Estar informado. El Papa León estará en España del 6 al 12 de junio. Un momento para mirarnos, unirnos y preparar el corazón para algo que quedará en la memoria de muchos.
Para hacerlo posible, necesitamos la ayuda de todos, porque este gran encuentro se organiza sin financiación pública y cada gesto, por pequeño que sea, suma mucho más de lo que imaginas.
Haz tu donativo en nuestra web conelpapa.es.
Además, podrás desgravar hasta el 80% de tu aportación.
Súmate, forma parte de este momento que puede cambiar muchas vidas.
Alzad la mirada.
Jornada del pescadito frito en el Pichi de Cai. Del 23 de marzo al 26 de abril disfruta de adobo de atún rojo, tataki crujiente, 2x1 en ortiguilla, bacalao y de toda la fritura de nuestra carta en nuestras 8 tabernas.
Si quieres buen pescado, más calidad no hay, vete al Pichi de Cai.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Es vivir una experiencia. Te escuchan, te toman medidas, te muestran colores y texturas. Lo hacen a mano y de una manera exclusiva solo para ti. Y justo en ese momento sientes cómo todo va a encajar. No estoy hablando de un traje, hablo de la alta costura de Aluminios Mata. Aluminios Mata, la elegancia del saber hacer.
3345, el mejor ambiente. Buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant.
El agua es vida, es pureza. En Proinco, el agua es nuestra fuente de inspiración. Renueva tu baño con griferías, sanitarios o bañeras pensadas para convertir cada gota de agua en gotas de bienestar. Ven a tu tienda Proinco y descúbrelo. Proinco.es.
¿Me concederán una hipoteca? ¿Podré financiar el coche que quiero?
Credisur te da soluciones financieras a tu medida. Hipotecas hasta el 100%. Asesoramiento sin compromiso. Credisurmálaga.com. Con Credisur puedes.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
19 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Como siempre, tema de debate en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Te lo recuerdo siempre, facebook.com/deportescopemálaga, en Twitter, @deportescopemlg. Javi, ¿cómo viene el lunes? ¿Qué preguntamos?
Vamos a encuesta, ¿no? Estamos buscando el mejor jugador del Málaga en el partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Hemos puesto a 4 jugadores y han votado solo a 2. O sea, hay 2 que tienen un 0% porque nadie ha votado. Es decir, Juanpi y Joaquín, nadie vota por ello. Joaquín estuvo muy bien, hombre, por lo menos algún voto merece. Y Juanpe, hasta que se lesionó, no estuvo mal. Pero todas los puntos, ¿no? Las votaciones van para Doctor y para Murillo. Doctor tiene un 57%, la verdad que juego con un smoking, el bueno de Doctor. Y el 43% para Murillo, ¿eh? Murillo se está haciendo, vamos, ya acuérdate la entrevista que le hicimos, que no era Tachenko, pero que los bajitos también tienen salto y altura. Bueno, Murillo con un 43%. Doctor con un 57, los más destacados del Málaga ante Las Palmas.
Me gustó mucho Javi Montero, me gustó muchísimo Aarón Ochoa. Me pareció espectacular lo que hizo el canterano también del Málaga Club de Fútbol. Son los que habían ahí 4, cualquiera podía ser candidato. Pues ahí está, Doctor es el que se lo va llevando ahora junto con Murillo. Venga, puedes votar con nosotros. ¿Quién fue para ti el mejor jugador del Málaga en ese buen triunfo, esa gran victoria frente a la Unión Deportiva Las Palmas? Como siempre te leemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Después de contarte lo que son noticias de portada en el deporte malagueño, ahora también queremos escucharte a ti. Notas de audio a este número de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Muy buena, Cope. Partidazo el sábado. Tuvimos la primera parte muy igualada, pero después la segunda parte... Esos dos destellos de calidad, que vaya golazos, los dos, el de cabeza y el de Joaquín, 2 golazos. Primer control del Tourmalet, aprobado. Venga, ya queda menos. Lo que hay es que no relajarse y seguir apretando y metiendo presión a los de arriba, que ya los tenemos a un puntito. A ver... si vuelven a darse otra vez resultados magníficos, porque los otros también pincharon, excepto el Racing, que fue una pisonadora, le metió 5 a Almería, y lo bueno es que encima tienen uno menos, que le pusieron roja. O sea que a ver si conseguimos el próximo día sumar otros 3 puntos, y segundo control del Tourmalet también aprobado.
Buenas tardes, COPE más Málaga, la radio líder del deporte malagueño. Quiero felicitar al Málaga Club de Fútbol y en especial a su entrenador Funes por la magnífica campaña que están haciendo. Está demostrando el entrenador que lo que tiene no son jugadores, tiene un equipo en el que ha implementado un sistema de juego en el que juegue quien juegue lo hace bien, cumple su cometido y todos brillan a una gran altura. Por eso le ganamos a Las Palmas y espero que ganemos en Almería. ¡Viva el Málaga! Buenas tardes.
Buenas tardes, Copa Málaga. Buen partido del sábado del Málaga. Que no se nota mucho tampoco, que no se notaba mucho Dani Lorenzo, La Rubia y compañía. Que hay también en el banquillo gente de calidad. Una lástima que también Juan Pérez se lesionó. Joder, vaya tela, vaya. Pero bueno, buen partido del Málaga. Para mí, Joaquín, vaya. Para mí es Joaquín. Y Ochoa también estuvo muy bien. Y Ramón, cuando coja ritmo, verás tú ese chaval cómo juega en el mediocampo también. Muy buenos 3 puntos. Y a ver si en Almería, si ganamos, será el no va más. Pero bueno, el Almería ya viene de perder 5 goles ayer. Pero bueno, a seguir arriba lo mejor que se pueda. Gracias.
Gracias a usted por molestarse y mandar una nota de audio al WhatsApp y a todos los oyentes que lo hacen al 650-564-504. Javi, fíjate lo que se avecina la próxima semana. Real Sociedad B, Racing de Santander, Unión Deportiva Las Palmas, Leganés, Castellón, Burgos. Ojo a ese partido. Castellón, Burgos.
Ese partido es un buen partido.
Eibar, Huesca, Almería, Málaga, Deportivo de la Coruña, Mirandés. Este para la jornada de lunes. Vaya jornada que de nuevo se avecina el próximo fin de semana en Segunda División. Bueno, tremendo lo que nos espera. Y ojalá con regusto más gustoso todavía en el 30-31 de mayo, que es cuando va a terminar la liga. siempre y cuando no haya playoff. 25 sobre las 3 en punto de la tarde, antes de ir con esa última, la del Málaga Club de Fútbol. Ahí están los amigos de Credi Alpes, que es tu agencia negociadora. ¿Te cuesta trabajo llegar a final de mes? Pues en Credi Alpes te dan la solución perfecta a tus agobios. Reunifica tus préstamos en un solo pago y ahorra hasta el 80% de la cuota mensual. Concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio y en menos de 15 días te busca la solución a cualquier tipo de problema, incluso si tienes problemas de liquidez. Infórmate en el teléfono gratuito de Credi Alpes, es el 900-234-235, 900-234-235. También te esperan en su página web, credialpes.es, o en su oficina, calle Diego Vázquez Otero, número 10. Se acabaron los agobios, si no llega a final de mes, Credi Alpes es tu agencia negociadora. Vamos con esa última, la del Málaga, y los goles del Málaga en la voz del grande, del inimitable, de Javier Bautista.
Vamos al córner, la pone Aarón, saca la
bola. ¡Vamos!
¡Un muro de Malagón en la Rosaleda! ¡Esto es una locura monumental! ¡Viniendo de atrás! ¡Solo, solo! ¡Remató al corazón de la portería de Las Palmas! ¡Murillo, Murillo, Murillo de cabeza! ¡La mandó a dormir! ¡Pone el primero el Málaga en la Rosaleda! ¡Viniendo de atrás! ¡De cabeza! ¡El muro! ¡Murillo! ¡Marca el Málaga! 58 de partido, Málaga 1, Murillo, Las Palmas 0.
Se lleva la pelota Joaquín, Joaquín está solo, está solo, está solo. Va Joaquín, va él, va él, va él, frontal del área. ¡La pega Joaquín! Oh, ¡gol! Oh. ¡Qué gol! ¡Vamos, ¡qué gol! Vamos, ¡qué gol! Vamos. ¡Qué gol!
¡Dios santo! Lo que acaba de hacer en la frontal del área, Joaquín Muñoz. ¡Gol! ¡Del Málaga! ¡Joaquín, Joaquín, Joaquín, Joaquín! ¡Y otra vez Joaquín! ¡Lo que hizo! ¡Controlaba la pelota! ¡Se fue de uno! ¡Se fue del segundo frontal del área! ¡Vio a Orcas adelantado! ¡Se la cuela al palo derecho! ¡Pero estaba él! ¡Y solo él! ¡Pelota pegada a la pierna derecha! ¡Frontal del área! ¡Define con la derecha al otro palo! ¡Vaya gol del Málaga! ¡Set juego y posible partido en la Rosaleda! ¡Málaga 2, sí señor Joaquín Muñoz! ¡Las Palmas 0!
Bueno, pues todos gozamos con esa victoria, con ese 2-0 del Málaga Club de Fútbol. Lo que está por venir el domingo, ese partido frente a la Almería, 9 de la noche, de las 8 y media, en el tiempo de juego de COPE más Málaga. Tenemos un domingo on tour, ¿eh? En baloncesto, juego en Caja en Granada.
El sábado, ¿no?
El domingo, domingo también por
la mañana. Domingo por la mañana.
Domingo por la mañana, y tendremos también el viaje luego hacia Almería. Javi, que son las 3:28, ¿qué se dijo por sala de prensa? Por cierto, a la espera del alcance de la lesión de Juanpe, que donde ha quedado tocado ha sido en los isquiotibiales, en la zona de los isquios, ¿no?
Vamos a escuchar a Funes. Lo primero, antes de nada, el Málaga ha vuelto hoy al trabajo para preparar ese partido frente a la Almería. No hay novedades, va a estar sin la Rubia, que vamos a ver cómo evoluciona esta semana. Lorenzo seguro que no va a estar. Y luego está el tema de Juanpe, que ya hemos dicho que Juanpe se tiene que hacer pruebas. Todavía no le han hecho pruebas a Juanpe, y vamos a ver si finalmente va a estar o no va a estar. Seguro que no va a estar, por lo menos muy pronto, ante la Almería. Fures habló de Juanpe ayer.
Bueno, Juanpe no, ya veremos, ¿no? En los próximos días, ya cuando le hagan las pruebas se podrá saber. No puedo aventurarme a decir nada, pero sí es verdad, ¿no? Que ha sentido un pinchazo fuerte y justo ahí le habían trabado, le habían hecho falta, sale de la falta ya trastablillado y en esa última zancada ya se termina haciendo daño. Él justo en ese momento no ha pedido el cambio. Es una pena, ¿no? Esa es la parte, creo, más negativa de todo lo que nos ha pasado hoy en el partido. Y bueno, ojalá que sea lo menos posible y desearle una pronta recuperación.
Bueno, eso era lo que decía Funes. La última hora es que todavía no se le han hecho las pruebas. Vamos a ver si próximamente se le hacen y ya se confirma la lesión, ¿no? De Juanpe. Volvió Darko, como hemos hablado, y Ramón, ¿no? Que yo creo que lo hemos escuchado en titulares. También son notas muy positivas. Hubo muchos cambios en el 11, hasta cambio de sistema, pero de esos cambios habló el entrenador. Y le resultó, él tenía una película, él tenía una visión del partido y le salió perfecta.
Ellos saben que eso es muy importante en el equipo, ¿no? Yo creo que lo están demostrando en el día a día. Al final, es verdad, ¿no? Que hay patrones que dependiendo de los que están se condicionan en el campo, pero cada uno con sus cualidades y sobre todo juntando las de uno y las de otro, pues se puede terminar aprovechando quizá algo distinto, ¿no?, a lo que teníamos antes, pero hoy, fíjate, ¿no?, el aprovechado Ochoa para circular dentro, el poder jugar con los dos puntas, en la pelota que pasábamos, esa primera línea de presión muy alta de ellos, lo exponía mucho. Es verdad que con esa situación, ¿no?, de los dos delanteros pierde un poco de juego interior, pero por contra el equipo tiene otras cosas y tenemos que aprovecharlas porque son cualidades de jugadores muy buenos y la suerte es que están con nosotros.
Bueno, eso era lo que decía Funes sobre los cambios en el once, sobre también cambiar el sistema. Recuerden que el Málaga empieza con un 4-4-2, con dos puntas, sorpresa. No, porque Funes es un entrenador valiente y suele salir con dos puntas en casa afuera y luego acaba jugando solo con un punta con Chupe y quita a Niño y refuerza el medio campo. De eso habló Funes.
Y la parte importante es que somos capaces en el mismo partido, dependiendo de los que están, manejar unos registros, manejar otros, ¿no? Esa es la riqueza del equipo y todo esto es posible por la variedad de jugadores que tenemos y por las cualidades que tienen, ¿no? Que tengamos una plantilla tan rica, con diferentes comportamientos, con diferentes cualidades, para el cuerpo técnico una bendición, ¿no? Porque nos da la oportunidad, dependiendo de lo que está pasando en el partido, de poder afrontar cambios que siempre te ayudan en los encuentros, ¿no? Entonces, al final, aquí lo más importante es eso, ¿no? Que cada uno tiene unas cualidades que terminan aportando en todas las cosas que vamos haciendo y bueno, creo que hoy lo hemos podido ver todo.
Bueno, eso era lo que decía Funes, el entrenador del Málaga. Habló también sobre la fortaleza del equipo en el golpeo arriba, ¿no? Marcaron el segundo, no se quedaron ahí. Bueno, marcaron el primero, no se quedan ahí. Marcan el segundo, no se quedan ahí. Y fueron a por el tercero y más, ¿no? Eso era lo que demostraba y lo que decía Funes al término del partido.
Tiene mucho mérito, ante un rival como este, con la entidad de este, con el temporadón que está haciendo, adelantarte y lejos de meterte atrás y de que te sometan, porque a veces te someten porque ellos pueden, y aunque tú no quieras. Y ahí en ese momento yo creo que es cuando más hemos crecido en el partido, cuando nos hemos mantenido con más firmeza, con la convicción de ir a por el segundo. Nos llevamos el segundo y creo que hemos hecho méritos suficientes, lejos de meternos atrás. Creo que hemos hecho méritos suficientes para hacer incluso algún gol más.
Bueno, eso era lo que contaba Funes. Más del entrenador del Málaga, ¿no? Hablando sobre las opciones que tuvieron, ¿no? Él tenía varias opciones. Él pudo haber jugado, por ejemplo, con Dos Ríos, que acabó muy bien por delante de Puga. Que sí. Yo el viernes lo conté aquí en la radio. Digo, ¿por qué no puede poner a Puga a Dos Ríos por delante de Puga y poner a pierna cambiada, como ha jugado siempre Joaquín? Y puede resultar. Así acabó el equipo con Dos Ríos, ¿no? Había varias opciones. Pudo haber jugado con un punta,
lo
con
mismo
medio
el domingo
punta.
Lo vemos en Almería, Javi.
Igual el domingo lo vemos en Almería, porque hace falta gente rápida. Las opciones salieron bien, es lo que apuntaba Funes.
A veces cuando una puerta se cierra, una ventana se abre, la situación de que no esté Dani nos da la oportunidad de que jugadores con más envergadura entren en el once. Nunca habíamos encontrado durante el año una situación de más cinco a balón parado. Creo que hoy teníamos cinco jugadores mejores que ellos, lo habíamos hablado, ¿no? Y justo ahí, ¿no?, hemos sido capaces de adelantarnos en el marcador y creo que a partir del gol la balanza se termina de caer para nosotros. El equipo ya ha estado espléndido, de menos a más hemos hecho un partidazo, sobre todo ya creo que ha habido una primera parte de no ha pasado más veces, ¿no?, de castigar al rival, de estar en el partido y luego ya a partir de ahí, ¿no?, que somos capaces de adelantarnos, ya sí, ¿no?, que nos imponemos.
Bueno, pues eso era, ¿no?, lo que apuntaba el entrenador del Málaga, Juan Francisco Funes, el técnico del Málaga, que estaba pues satisfecho, ¿no? Pues satisfecho por cómo le salió la cosa y evidentemente por los goles de córner, ¿no? Por los goles de córner que hablaba precisamente el entrenador del Málaga. Antes no le salía y ahora sí le sale, esos goles de córner, ¿no?, que hablaba precisamente el entrenador del Málaga, ¿no? Ha marcado en Andorra Murillo, el otro día marca también Murillo de cabeza. Esos goles de córner al Málaga le sale bien.
Zapatero a sus zapatos.
Bueno, pues eso era lo que decía Funes, lo de Zapatero a sus zapatos. Ahora lo vamos a poner, ese corte número 19, el corte número 19 de Funes, hablando precisamente de esos goles de córner. Está
se
claro.
En el tiempo ya no es casualidad, en la última semana, ahora que tenemos jugadores más, con más envergadura, para nosotros es más fácil todo. Y bueno, en este caso a Muri le está tocando hacer los goles, pero probablemente va a llegar el partido, que él partiendo desde ese sitio va a ir a bloquear a otro y va a ser otro el que va a meter el gol. Porque la semana que viene no va a ser el que va a meter el gol, porque él no lo vamos a poner ya para meter el gol, ya buscaremos a otro. Pero porque tenemos otro grande, y eso es lo importante. Cuando tienes jugadores con envergadura, la pelota parada siempre sale mejor, y en este caso a él están llegando los goles, pero ya digo, que igual la semana que viene el que bloquea es él y el que la mete es Montero, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que es una situación, igual que antes cuando no entraban lo decíamos, ¿no? Que por los jugadores que estaban en el campo y no teníamos esa envergadura para poder superarnos ahí, ahora que sí que la estamos teniendo, pues estamos encontrando el premio.
Bueno, eso era lo que decía Juan Francisco Funes, el entrenador del Málaga, resumiendo. Está contento, está satisfecho por cómo le están yendo las cosas, pero todos quieren ir paso a paso. Está claro que hay que ir paso a paso y que esto es como todo. Esto es un tiempo prudencial y no tirar las campanas al vuelo ya. Yo creo que lo importante es que la afición se ilusione. Ellos están ilusionados, pero ellos son los primeros que no se deben de ilusionar tanto porque luego pasa lo que pasa. Han visto las goleadas que han habido en los últimos partidos. A la Almería le hizo ayer el Racing 5, el Andorra le hizo 6 al Racing, así que no hay que sacar pecho. Y me parece muy bien que la gente se ilusione, que la gente se anime, que la gente llene el estadio. El otro día 27.200 personas, pero que hay que ir paso a paso. De Funes, ahora seguimos con Funes, pero vamos a ir con los jugadores porque Joaquín fue, sin lugar a dudas, Joaquín Muñoz, uno de los más destacados. No tuvo el Málaga ni a La Rubia ni a Dani Lorenzo y él se erigió como el gran líder del equipo en el ataque. Joaquín Muñoz habló de jugar en la derecha. Ya saben, él es diestro, juega la misma posición que La Rubia, pero este año le ha tocado jugar en la banda izquierda.
Es cierto que hoy me tocó empezar por derecha, pero no tengo problema yo en ese aspecto porque he jugado ya en ambas bandas durante toda mi carrera y, como te digo, ¿no? Creo que el equipo estuvo muy seguro en la primera parte, hicimos un gran trabajo todos y, bueno, pues cuando conseguimos abrir el marcador todo se puso un poco más loco, pero es cierto que supimos aguantar el ritmo de partido, que era lo importante, y que no se nos escaparan los puntos.
Saltó la alarma, Emilio.
La alarma, ¿no?
La alarma, saltó la alarma, alguien se dejó un cigarro encendido.
Menos mal que ganó el Málaga, sí.
Menos mal, si no,
imagínate. El titular fácil, ¿eh?
Está viviendo un sueño, Joaquín, lo han escuchado en titulares, que él vino a Málaga a ganar, y por ahora está ganando, y él está viviendo un sueño, porque él es un chico de barrio que vive al lado del estadio.
Pues la verdad, como te digo, ¿no? Súper agradecido a todos, del primero al último, tanto al equipo, porque también esto es parte de ellos, como a toda la gente que vino a apoyarnos, al recibimiento que nos dieron al principio. Y para mí, como siempre digo, ¿no? Es un orgullo. Soy un chico que vive ahí a escasos 5 minutos. Siempre he querido venir aquí, jugar en el Málaga y estoy viviendo un sueño.
Bueno, vamos a escuchar las palabras de Doctor, de Joaquín a Doctor. Doctor también fue otro de los más destacados, para mí de los más destacados del Málaga. Había dudas por el tema de la clavícula. Yo no lo daba de titular, yo creía que iba a tener minutos en el partido, bueno, pero de nunca
hecho,
desde
de
el
hecho,
inicio.
Funes también guardó muy bien sus cartas y parecía que eso, dice, ¿tendrá minutos?
Tendrá minutos, pero no sabemos si desde el principio. Por eso yo creo que a Las Palmas también le dislocó un poco cuando haciendo un juego de palabras, el que el Doctor hubiese estado desde el inicio. Él dice que se encontró bien.
Sí, bien, la verdad que muy bien. Al final, pues la suerte que tuve es que era una lesión en el hombro, que para los futbolistas, pues bueno, no es tan importante. Entonces aproveché pues para hacer cosas de pierna, no perder el cardio, que al final es muy importante. Y nada, bien, de dolor he estado bien y he podido jugar sin ningún problema.
Bueno, pues no tiene ningún problema, Doctor, repetirá. En el 11, en el partido del Power Horse de Almería del domingo, partido declarado de alto riesgo, y donde el Almería, repito, pierde a un buen jugador en medio campo como es Dion Lopi. El Málaga no podrá contar con Juanpe, que está lesionado. ¿Y qué hacemos con Doctor? La gente se pregunta. Hay que comprarlo, mire, yo creo que hay que comprarlo. Lo que pasa es que la compra es complicada porque parte de los derechos los tiene el Celta y otra parte de los derechos, un porcentaje, lo tiene el Real Madrid, que se lo vendió a menor costo con un futuro porcentaje en caso de traspaso. El Málaga no va a pagar un traspaso grande por Doctor. Ahora mismo no puede, pues estamos en segunda, pero si sube a primera, la circunstancia cambia, ¿no? A Doctor, ayer, después del partidazo que hizo, ya confirmaba que es un jugador para tenerlo en cuenta para el año que viene.
Es una pregunta que no está en mi control. Yo tengo contrato con el Celta y no sabemos qué va a pasar. Entonces es verdad que puedo parecer pesado, pero es que cosas que no dependen de mí, pues prefiero no pensar, porque en años anteriores creo que pensaba mucho pues en ese tipo de cosas que no dependen de mí y pues mira, y no me iba tan bien. Entonces he encontrado esta manera de pensar y de vivir y me está yendo mejor, así que pase lo que tenga que pasar.
Está muy bien, doctor. Evidentemente, ahora mismo el chaval no puede decir nada. El Celta lo recuperará y luego ya verá si le cabe o no le cabe. Y nada, Emilio, que la,
en el
que
caso lo... del doctor Javi, hay que ir con tranquilidad, ver dónde va a estar el Málaga la próxima temporada. Evidentemente, si en primera división será mucho más
sencillo. A mí este jugador en primera me recuerda mucho a los Dani Parejo y compañía, con terreno por delante, con calidad. Yo creo que en primera puede brillar
que
mucho.
Aquí con nosotros fue muy sincero, nos comentó que no estaba preparado para jugar en el Madrid y nos confesó que tampoco estuvo preparado para jugar en el Celta de Vigo. Ya luego, con dos temporadas más de por medio, pues evidentemente su sueño será jugar en primera división. Ojalá lo pueda hacer con el Málaga. Yo estoy convencido que si el Málaga juega en primera división,
sí, va a ser más fácil. Sí.
Va a ser más fácil.
O puede llegar a un acuerdo con el Celta para que se lo ceda un año más. Y al Celta le va a interesar ese producto, baquetearlo en primera.
A ver lo que ocurre. Yo siempre pongo el mismo ejemplo hace ya muchos años y seguramente algunos de nuestros oyentes o muchos de nuestros oyentes no habrían nacido. El Málaga firma dos jugadores procedentes de Madrid y de Barcelona en segunda división, en un mercado de invierno, que fueron Edgar y Rufete. Parecía imposible que el Málaga se quedara en propiedad con Edgar y Rufete, y el Málaga se quedó con los dos, con Edgar y Rufete. Han pasado muchos años, circunstancias diferentes, pero bueno, aquel Málaga lo logró, y si con el caso de doctor hay voluntad por las dos partes, si el Málaga juega en primera división, ¿por qué no podría hacerlo? 41 sobre las 3 en punto de la tarde. Quiero que escuchen este sonido de Juan Francisco Funes. El sábado finalmente no pudo jugar David Larrubia, de hecho no entró ni siquiera en la convocatoria para ese partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Durante toda la semana pues se había hablado bastante del pie izquierdo de David Larrubia. A la conclusión del partido le preguntaron a David a Funes pues cómo estaba David Larrubia, si porque no había jugado, qué podía pasar en el futuro, y esto es lo que decía el entrenador del Málaga.
Zapatero a sus zapatos. El zapatero no ha cambiado y los zapatos tampoco. Entonces, yo sigo mi línea y ya que hable el que tenga que hablar. Y que, sobre todo, porque pueda daros una información más detallada, ¿no? A ver si yo voy aquí ahora a dar una explicación magistral y me va a contratar Quirón. Yo lo que quiero ser entrenador del Málaga. Yo no quiero trabajar para ninguna empresa de salud ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, yo quiero entrenar y me dedico a hablar del fútbol, del juego, del balón parado, de los córners, de la presión. Y los que puedan hablar de otras cosas, pues que hablen de otras cosas.
Esta declaración de Juan Francisco Funes, que va unida a la del viernes también, cuando la emite aquí Javier Bautista, y dice más o menos lo mismo, ¿no? De zapatero a tu zapato, que es que para el tema médico, si ha hablado una persona ligada a los servicios médicos del Málaga, que haya explicado la situación, ¿quién soy yo como entrenador para hablar de esto? Igual que no creo que el médico tenga que hablar de un tema deportivo, ¿no? Pues esto, que a mí me parece lo más razonable, lo más sencillo y lo más blanco, hablando de mentalidad, pues se ha ido haciendo una bola, que yo sinceramente no comprendería, ni estando el Málaga sin jugarse nada, que no comprendería, ni estando el Málaga jugándose el descenso, y que no comprendo, jugándose el Málaga, el ascenso directo. Estoy viendo que le están cayendo palos a César Ramírez, al doctor, porque el miércoles entró en este medio de comunicación y en otra emisora local a explicar la situación de David Larrubia, de Dani Lorenzo y del todo aquel jugador del que se le preguntara, sin ningún tipo de tapujo. Yo creo que ustedes que escuchan más o menos habitualmente la radio, ya sea esta, ya sea la SER, ya sea los compañeros de Radio Marca, creo que hacía, de verdad, creo que no me voy a equivocar, perfectamente 16, 17 años que ningún médico ligado al Málaga Club de Fútbol, ya sea dentro del departamento médico como tal, ya sea colaborando, creo que hacía por lo menos 17 años, por lo menos en esta emisora, que un médico ligado al departamento médico, valga la redundancia, del Málaga, entraba en un medio de comunicación a explicar la situación de un jugador. Y luego, pues lo que se le preguntara. Y en vez de decir, oye, pues mira, con este caso, después de las dudas que han surgido, no hay ningún tipo de oscurantismo. Se ha explicado, se ha dicho, se ha citado y ya está. Insisto, y no solo porque entrar aquí, que también entró, lo voy a decir, con los compañeros de la cadena SER. Y estoy viendo que en vez de decir, bueno, pues ya está, pues se ha explicado, ya veremos cuándo vuelve el jugador. el sistema que se va a seguir, los protocolos de recuperación. Creo que se ha dicho con luz y taquígrafo absolutamente todo. Pues me voy a decir, bueno, joder, ha cambiado algo en el Málaga a la hora de comunicar este asunto. Pues se le dan palos al médico, se le dan palos al administrador, se le dan palos a la prensa. Yo de verdad es que no entiendo absolutamente nada, de verdad. El entrenador se ciñe a hablar del tema deportivo, porque ya ha hablado una persona ligada al club del tema médico. ¿Qué puntas más se le va a sacar a esto? Y con esto de verdad zanjo el tema porque creo que es bastante claro. Ya todo lo que sea, es que le va a dar un palo al este, le está dando un palo al otro, es que la prensa no sé cuánto, es que no sé qué. Sinceramente, y perdón por los niños que estén escuchando, es querer sacar de donde no hay y enmierdar una situación de verdad que no tiene por qué enmierdarse. Si nadie hubiera hablado, nadie hubiera dado la cara, nadie hubiera dicho nada, pues entiendo que hubiera habido algún tipo de especulación. Pero cuando hay una persona, médico, que con nombre y apellidos entra en dos medios de comunicación para explicar esa situación, e insisto, sin ningún cortapisa, para preguntarle de cualquier jugador del Málaga Club de Fútbol, encima le damos un palo al medio que lo entrevista o a los medios que lo entrevistan y al médico que entre en el medio de comunicación a explicarlo. Yo, de verdad, sinceramente, no entiendo absolutamente nada.
¿Puedo hacer un apunte solo?
Haz el apunte, Javi.
Un apunte solo. Cuando dice Funes zapatero a su zapato, yo entiendo en esa frase que él apoya lo que dice el médico y lo que dice el propio club. Yo no voy a hablar de medicina, para eso hay un doctor que habla de medicina. Zapatero a su zapato, ¿qué quiere decir? Porque yo voy a entrenar y él hablar del tema médico. Yo me lo tomo por
pero
ahí.
Javi, el otro día, tú imagínate que tenemos, como tuvimos el miércoles, a César Ramírez delante del micrófono y él te da un diagnóstico y tú le dices, no, ese diagnóstico cómo puede ser, claro. Pero si es que las pruebas de imagen me están diciendo a mí.
¿Yo soy médico acaso?
Yo no soy médico. Claro. Voy a objetar lo que me está diciendo un médico que ha visto la resonancia magnética y que para eso está coordinando ese servicio con el Málaga Club de Fútbol. De verdad, insisto, es querer sacar de verdad donde no haya. Y perdón que le haya dado esta chapa y que me haya desahogado con todo usted, pero que flipo, de verdad. Flipo. 46 sobre las 3 en punto de la tarde, casi 47. Rápido repaso por la Primera Federación, Javier.
Vamos rápido, sí.
Aunque está la cosa para repasar poco, ¿eh?
Está la cosa para repasar poco porque, bueno, el equipo del Marbella perdió el viernes 5-4 y va 1-3 ganando y al final le remontan y pierden 5-4 en la recta final. Este es Cabello, David Cabello, hablando precisamente del partido del Marbella, que yo creo que lo tiene muy, muy complicado, por no decir difícil ya, la permanencia en Primera Red. Escuchamos a Cabello, al entrenador del Marbella.
1-3, se ponen 5-3, luego marca el 5-4.
El 5-4 y está ahí a punto y al final no puede sacar el partido adelante. Así que Cabello hablaba precisamente del partido, el Marbella que perdió, ya lo saben. Luego estaba el partido del Antequera, el Antequera que cayó también derrotado de nuevo, otra vez, de penalti frente al Cartagena en Cartagonova. No sé si vamos a escuchar a Abraham Paz, al entrenador del Antequera, Paz, hablando precisamente del partido, de los penaltis, que precisamente ha sufrido mucho el equipo, bueno, de los penaltis.
Y luego está el debut del Juventud de Carlos Alós.
Y luego está el que hemos escuchado en titulares, el de Carlos Alós, que debutó, se puso por delante 0-1, le empata el Ibiza y luego le remonta nada más comenzar la segunda parte. Así que yo creo que el Torremolino, en el cambio de entrenador, Alós dice, lo hemos escuchado en los titulares, que ha visto cosas buenas, pero...
Fran Castillo además marcó en el Ibiza. Venga, vamos a escuchar a David Cabello, que podemos recuperar ese sonido. Entrenador del Marbella.
Creo que el partido pues ha decantado al final por esos detalles que tiene este deporte, pequeños desajustes, y ellos pues te han penalizado. La verdad que es una pena que después de conseguir 4 goles fuera de casa, incluso menos de 1-3, pues bueno, se me haya escapado ese partido. Es una pena, pero bueno, tenemos que seguir luchando, remando y trabajando para pensar ya el próximo domingo ante un rival como el Nasti, que nos lo va a poner también muy complicado.
Pues el Juventud de Torremolinos en descenso con 3 derrotas seguidas, el Marbella que sigue ahí en penúltima posición y cuidado con el Antequera que ya está solo 2 puntos por encima de la zona roja. Vamos a ver si son por lo menos capaces de salvarse el Torremolinos y el Antequera, porque el Marbella ya parece que tiene difícil enmienda. 49 sobre las 3 en punto de la tarde, dejamos el fútbol a vuelta de pausa, baloncesto, el Unicaja que cosecha la 4ª derrota seguida.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Araboca, tu lugar de referencia en el centro histórico de Málaga. Disfruta también la experiencia de las jornadas de cuchareo cada viernes con el sello de cocina de herencia de Araboca Casa de Vinos y Comidas. Acertarás seguro. Reserva por teléfono o en arabocarestaurante.com.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo Sabor, Duende, Fusión. Te digo Málaga. Te digo Desayuno, Vermú, Comida de Trabajo. Te digo After Work y te digo Cena con Amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
En Acosta Hogar, canapé y colchón de muelle ensacado de 1,35 por 1,90 metros y 26 centímetros de altura por 366 euros. Incluye porte y montaje en Málaga Capital. Precios imbatibles en Acosta Hogar.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Besugo, lubina, rape, calamar, ventresca, atún rojo, a la parrilla, pulpo a la brasa, changurro a la donostierra. La carta de Asador Iñaki no solo tiene las mejores carnes, también tiene pescados y mariscos y preparados de muchas formas.
Pues vamos a Asador Iñaki.
Al pilpil, percebes, almejas de carril.
Asador Iñaki, en calle Ayala 38, con reserva, sin espera.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
9 minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Ahora información del baloncesto, información de Unicaja.
Jugando Cameron Taylor. Taylor botando con mano derecha. Ya nadie hace falta. Esto lo va a ganar Valencia. 89-96. Se acabó el partido. Se acaba el partido. Cuarta derrota consecutiva para Unicaja. Partido muy bonito, muy entretenido, pero al final lo que cuenta es que el triunfo se lo lleva el equipo Taronja, que excepto en algunos tramos concretos, casi siempre ha ido por delante en el marcador, ha sido el que ha llevado el tiempo del partido. Bien Unicaja en cuanto a resiliencia, bien Unicaja peleando hasta donde le han dado la fuerza, pero Valencia Vázquez ha sido el justo ganador, 89 Unicaja, 96 Valencia Vázquez.
Sigue octavo el Unicaja de Málaga, sigue en puestos de playoff, pero está claro que contra equipo de esta envergadura, pues este año Unicaja no le da y va a ser difícil que le dé. Ahora lo que hay que hacer es terminar la liga regular de la mejor manera posible, cosechar el máximo número de victorias y que no peligre el puesto de playoff para el equipo malagueño. Antes de hablar del baloncesto propiamente dicho, fue un partido muy emotivo porque se homenajeaba a ese equipo que logró ese primer título para Unicaja, que fue la Copa Cora, además recuerdo que fue el primer título europeo para el deporte andaluz, y porque también el Palacio de los Deportes Martín Carpena quería celebrar su 25º aniversario, también sus 25 años de existencia y de vida. Para eso se invitó a Pablo López, al genio de Fuengirola, al hombre que escribió, que compuso ese himno que ya es universal, el himno de Unicaja, tu bandera. Durante mucho tiempo hemos reivindicado, ¿y por qué Pablo López nunca viene aquí a Málaga a cantar ese himno con el piano en el centro del campo? Pues eso que habíamos visualizado durante los últimos 14 o 13 años lo pudimos vivir en el Martín Carpena. Momento muy emotivo. Vamos a escuchar el tramo final del himno porque a todos se nos pusieron los pelos de punta y alguna lagrimita incluso cayó.
Y en Ciudad Jardín voy más siempre. Yeah.
Pues eso fue antes del partido y la verdad es que a mí desde el momento escuchándolo se me vuelve a poner los pelos de punta, la piel de gallina, porque de verdad, ayer todo lo que envolvió al partido fue sencillamente espectacular y la lástima es que Unicaja no le dio para ganar a un grandísimo Valencia Basket, que demostró aquí en Málaga su jugador franquicia, Jan Montero, que porque es ahora mismo uno de los jugadores más en forma de Europa. 29 puntos, 31 de valoración. ¿Cómo se pudo parar a Montero? Pues lo intentó Ivonne Navarro, pero al igual que le ocurrió el otro día a Ataman en Paladinaico, pues no funcionó.
Pues hemos copiado el plan de partido de Ataman y no nos ha salido tampoco. Hay cosas que el talento es lo que tiene, marca diferencias.
29 puntos, 31 de valoración, imparable. Jan Montero, además cuando Unicaja parecía que se acercaba, hizo un 2+1, además ante todo un Alberto Díaz, imparable Jan Montero. Hubo una acción también al inicio del último cuarto, hombre, quedaba todavía mucho tiempo por delante, pero ya Valencia se iba escapando. Hubo una falta de Sulemanovic sobre Jaime Pradilla, los árbitros pitan 2+1, Ivonne Navarro interpreta que no había acción de tiro, que la falta era anterior, pide el challenge. Raro también que Ivonne Navarro pida su último challenge, con todo el último cuarto por delante, pues lo pide, lo gana y la sorpresa llega cuando Pedro Martínez, el entrenador de Valencia, pide el re-challenge, es decir, pide el mismo challenge pero para esa misma acción. Y lo que decía Pedro Martínez es que era falta antideportiva. Lo inaudito es que le dieron la razón a Ivonne Navarro y le dieron la razón posteriormente a Pedro Martínez. Al final la jugada se saldó con dos tiros libres y banda para Valencia. Lo que podía haber sido una jugada de 3 puntos se pudo convertir en una jugada de 5 puntos. Pradilla al final solo notó un tiro libre, pero fue curioso ver un challenge y un rechallenge. Esto decía Ivonne Navarro sobre esa jugada concreta.
Bueno, no me había pasado, pero sí que pasa. Bueno, claro, evidentemente cuando en la CBA ahí están las repeticiones arriba, ellos han... No era falta de acción de tiro, ellos han visto la posibilidad de que le fuera sancionado como antideportivo y le han pedido. Puede pasar.
Bueno, pues las palabras de Ivonne Navarro. Clave el tercer cuarto, ¿eh? Porque Unicaja llegó a ir ganando en la primera parte, se llegó al descanso con la victoria cortita, pero victoria al fin y al cabo del Unicaja de Málaga. Y el tercer cuarto pues dilapidó las opciones de ganar del equipo malagueño porque encajó un menos 9 de diferencia, un parcial de 19-28. Sobre ese tercer cuarto habla Ivonne Navarro.
Quiero poner valor el trabajo del equipo, de haber peleado, de haber dado una buena respuesta durante muchos minutos. Creo que sin duda el porcentaje de rebote ofensivo de Valencia Basket, que no es una cosa que haya hecho hoy, lo hace y lo hace en la Euroliga todos los días, bueno, pues ha condicionado mucho el partido, sobre todo en el tercer cuarto, que les ha dado muchas segundas opciones y sobre todo ha evitado que nosotros pudiéramos correr. Estábamos con cerca de 22 campos abiertos en la primera parte, hemos hecho 6 en el tercero y por ahí hemos perdido mucha energía, mucho digamos tempo que necesitábamos y que nos estaba permitiendo competir con ellos. Y bueno, creo que ese tercer cuarto marca mucho, ¿no?, para nosotros. El equipo, bueno, lo ha intentado.
Bueno, pues ahí están las palabras de Ivonne Navarro. El equipo lo intentó, pero no le dio para ganar. Buen partido de Duarte, 22 puntos, con canastas de mucho mérito. Ojalá esta sí sea la definitiva de ver a un Duarte más regular en el equipo malagueño. Y también buen partido de Balcherowski, dominante en los dos lados de la cancha. Bueno, venía aquí el equipo más en forma de Europa, que es el Valencia Basket. Y fíjense que a pesar de cómo está Unicaja, a pesar de que el equipo malagueño está ahora mismo pues a un nivel muy inferior a lo que está ofreciendo Valencia Basket, pues a pesar de todo ello, fíjense la alabanza de Pedro Martínez a Ivonne Navarro y a este Unicaja actual.
Yo creo que somos equipos que compartimos una determinada identidad, ¿no? Y yo soy un gran admirador del trabajo de los entrenadores de Unicaja. Y lo digo porque los otros años era muy fácil decirlo, porque han hecho unas temporadas absolutamente increíbles, que hoy hacían un homenaje, ¿no?, al pasado de Unicaja. Pues este equipo de aquí unos años, jugadores y entrenadores, lo van a tener seguro, porque lo que han hecho es brutal, pero igual tiene más mérito lo que están haciendo este año, con peores resultados, porque la Liga CB es muy complicada, pero siguen con la misma identidad, siguen con el mismo ritmo defensivo, ofensivo. Bueno, un equipo, nosotros aprendemos mucho de ellos, nos fijamos mucho en ellos, no solamente para intentar contrarrestar, sino también porque es una fuente de inspiración.
Unicaja, actualmente una fuente de inspiración para Valencia, y Pedro Martínez no suele regalar los oídos a prácticamente nadie. creo que, aunque todos queríamos más, aunque ya habrá que discutir pues la planificación en cuanto a fichajes que este año ha hecho el Unicaja, yo creo que en cuanto a trabajo y a compromiso del equipo técnico y de jugadores, pues creo que no hay ningún tipo de duda, que las cosas se pueden hacer mejor, evidentemente, que todos esperábamos que Unicaja estuviera más arriba, evidentemente, pero insisto, en cuanto a trabajo y compromiso, creo que nadie puede decir absolutamente nada de este equipo, y todavía queda mucho por delante, incluida unas semifinales de la Basketball Champions League. Con este sonido de Pedro Martínez llegamos a las 4 en punto de la tarde, noticias de España y el mundo, en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz, y luego vamos con todo el deporte malagueño hasta las 4 y media y todo el repaso al mundo del polideportivo durante este fin de semana, así que no te desconectes. Empezamos como cada semana nuestro espacio por el mundo del polideportivo. Hacemos el repaso parándonos por el baloncesto femenino, por el CAP Estepona, que ya ha conseguido el gran objetivo de la temporada. Ya es matemáticamente equipo de Liga Femenina Endesa de cara a la próxima temporada. Se puede decir que ha sido excelente el debut de la máxima categoría del equipo esteponero. Tuvo un mal inicio, un abrupto cambio de entrenador, altibajos, pero está llegando al último tramo de temporada, pues seguramente en el mejor momento de la campaña. Y después de arrasar el miércoles al Spar Gran Canaria, arrasó también este fin de semana al Cádiz La Seu Urgel por 90-66. Otra victoria más para el equipo de César Aneas, que como digo ya matemáticamente ha certificado su permanencia, pero ahí no queda la cosa. Y es que ahora mismo es octavo, están en puestos de play-off por el título y evidentemente quedan solo dos jornadas para que termine ahora mismo la temporada. Le quedan dos partidos por delante para que termine esta fase regular. Dependen de ella misma. Ganando esos dos partidos, jugarían el play-off por el título. Y esto son palabras mayores, porque jugar el play-off por el título es meterte en competición europea, es jugar la Eurocup la próxima temporada. No sé si esto es buena noticia o mala noticia para el club, porque jugar competición europea requiere evidentemente mayor presupuesto y requiere evidentemente mejor infraestructura, pero el mérito deportivo ahí lo están logrando. Quedan dos jornadas, tienen que jugar contra el penúltimo clasificado y frente al antepenúltimo, frente al Juventud la próxima semana y frente al Araski. Si gana esos dos partidos, juega el play-off por el título sí o sí. Si pierde uno de esos dos partidos, tendrá que esperar que pierda también el base de Ferrol, que tampoco tiene un calendario sencillo. Pero se han ganado el derecho a soñar una vez que ya han conseguido ese gran objetivo que era la permanencia. Ciñéndonos al partido, pues otro día más en la oficina para Conner y para Sika Kone. Conner 30 puntos, Sika Kone un numerazo tremendo. 26 puntos, 14 rebotes para 43 de valoración. Y qué decir de Melissa Greter, que repartió 12 asistencias. Y un parcial en el tercer cuarto demoledor de 34-8 para, insisto, ganar al Cádiz La Seu por 90-66. Van a escuchar a César Aneas, al entrenador del CAB Estepona, hablando de la gran segunda parte que hicieron sus chicas.
Segunda parte en general, quiero decir, creo que bueno, yo creo que es el equipo que yo imaginaba un poquito cuando fiché aquí, ¿no? Llegar a jugar a este nivel de intensidad, a este nivel de agresividad, con esta paciencia y con este nivel de acierto en ataque. Entonces, bueno, muy contento de la victoria delante de nuestra gente y nada, una victoria que nos da matemáticamente, nos hace ya pues quedarnos un año más en la categoría y nada, creo que ha sido un muy buen espectáculo la segunda parte de cara a la gente que ha venido y lo hemos podido disfrutar.
Bueno, pues las palabras del técnico del CAB Estepona, las palabras de César Aneas, hablando también de la afición. El pabellón Pineda ha sido una de las grandes bazas del equipo esteponero para lograr la permanencia y evidentemente pues la próxima temporada repetirán siendo equipo de Liga Femenina Endesa y quizás, ¿por qué no?, equipo de Europa.
Bueno, esto es Liga Femenina, hay mucho nivel, estamos en la mejor Liga de Europa y evidentemente ganar cuesta mucho y tienes que picar mucha piedra y estar al 120 cada día. Y bueno, yo creo que la segunda parte pues hemos sido capaces de arreglar y ajustar cosas y bueno, y yo creo que ha salido todo el baloncesto que llevamos dentro.
Y además el partido nos deja el debut de una canterana, una chica de Estepona que ha jugado en todas las categorías inferiores del equipo esteponero, que se llama Ari Ruiz. Estuvo apenas un minuto en pista, pero puedo decir que ya ha debutado con las mayores, con el primer equipo, y ese es uno de los grandes objetivos que tiene un club como el CAB Estepona, que las chicas de la cantera también vayan teniendo su hueco en el primer equipo. Evidentemente en categoría inferior era mucho más sencillo. Ahora hay un gran equipo con jugadoras de fuera, pero evidentemente el leitmotiv de un club como el Estepona debe ser que las chicas de casa también tengan su cabida. Ya ocurrió con Carla Viegas hasta que se marchó a la Liga Universitaria Americana, y ahora pues está el turno de Ari Ruiz y de muchas más jugadoras de grandes generaciones que tienen trabajadas en Estepona, que ojalá puedan tener también su hueco en el primer equipo, ya no solo debutando, sino también teniendo continuidad en la primera plantilla. Del debut de Ari Ruiz hablaba precisamente el entrenador César Aneas.
Bueno, yo creo que estas cosas se hacen club. Yo creo que tiene que haber el nexo de unión entre el primer equipo y la cantera. Yo creo que es algo que tenemos que fortalecer y es muy importante que las jugadoras de la cantera se vean reflejadas y se vean sobre todo reflejadas con jugadoras del primer equipo. Yo creo me consta que Ari tiene una carrera importante a nivel de cantera aquí en el club, y yo creo que bueno, pues totalmente merecido el hecho de poder debutar en su pueblo, de poder debutar en el equipo en el club de su vida, ¿no? Yo creo que es un recuerdo que se llevará para toda la vida.
La palabra de César Aneas. Lo próximo, insisto, va a ser el partido frente al Juventud de Badalona. Dos jornadas para que termine la liga regular. Pueden jugar playoffs por el título y jugar en Europa. Para acabar con el baloncesto femenino, te hablo también del Unicaja Mijas. Visitaba el Castellón en un partido muy trabado, en un partido donde no fluían demasiado las cosas, al menos, que no es poco, sacaron la victoria. Ganó la chica de Javi Pérez 56-57 al Castellón. Buen partido de Taira Eke, 16 puntos y 7 rebotes. Al igual que en la Liga Femenina Andesa, la Liga Challenge, solo quedan también dos jornadas para que termine la Liga Regular, y pase lo que pase, ya el Unicaja Mijas va a ser tercera en esa fase regular. Tendrán una eliminatoria de cuartos de final de playoff, de partido a ida y vuelta, y posteriormente, pues si logran clasificarse, tendrían esa Final Four para ojalá acompañar la próxima temporada de Estepona en la Liga Femenina Endesa. Lo próximo va a ser recibir a los Sardoy, va a ser el partido del sábado a 5:30 en el pabellón de Loguino, en el pabellón Martín Urbano. Y para acabar con el baloncesto femenino, decir que tenemos nuevo campeón de Andalucía Cadete, nuevas campeonas de Andalucía Cadete. Es el Unicaja Andalucía, que se impuso en la final al Raca de Granada por 67-25, clasificadas para el campeonato de España. Así que enhorabuena también para el equipo de Alex García. Dejamos ahora el baloncesto femenino, vamos con el balonmano. Hablamos de balonmano femenino. No ha habido jornada este fin de semana, pero vaya lo que se le avecina al Trops en Málaga, porque el domingo va a jugar el partido de ida de las semifinales de la EHF European Cup, un duelo español. Se va a medir al Mecali Atlético Guardés, y evidentemente es un partido eliminatoria ida y vuelta, a diferencia de goles. La ida este domingo a las 12 de la mañana al pabellón Pérez Canca de Carranque, la vuelta será el sábado 25 en Asagriña. Así que ojalá esta semana de parón y tener toda la preparación del mundo para esta eliminatoria le venga bien al equipo de Suso Gallardo. Y en balonmano femenino, pues lo que era un secreto a voces se ha consumado. Lamentablemente nos quedamos sin representación actualmente de balonmano malagueño en la edición de Honor Plata. ¿Has pensado lo que haga el Antequera, que va a jugar la fase de ascenso por ascender? Pues el Trop Málaga ha consumado su descenso de categoría. El año pasado descendía el Antequera, este año desciende el Trop Málaga. Perdió en Burgos, lo hizo por 34-25, en un partido que empezó rematadamente mal. Luego lograron rehacerse, maquillar el resultado, pero acabaron perdiendo por 9 goles de diferencia. Se veía venir, y tras 7 temporadas consecutivas en esa categoría, en la división de Honor Plata,
han caído de categoría, vuelven a la Primera Nacional. Escuchen a Nacho Moya hablando de que pelearon el partido después de un mal inicio. Se quedan con ello, porque otra vez han empezado mal y no fueron capaces ni siquiera de pelear los partidos.
Pues sabíamos que iba a ser un partido muy difícil, un equipo que lucha por subir. Es cierto que tampoco nos ayudó el mal inicio de partido que tuvimos, que nos lastró un poco durante el resto de los 60 minutos. Hubo una reacción, es cierto que el equipo se recompuso y acortamos bastante diferencia en el marcador, pero bueno, no fue suficiente. Un equipo que fue superior a nosotros en la mayor parte del partido. Pero bueno, quedándonos un poco con lo positivo, hubo una reacción que no solíamos tener. Nos pesaba mucho ir por debajo en el marcador durante prácticamente toda la temporada y en este caso pues el equipo no intentó no perder de cara el partido y bueno, por quedarnos con algo positivo pues quedaría la lucha que tuvimos durante los 60 minutos, ¿no?
Bueno, pues las palabras de Nacho Moya, hablando precisamente de que pelearon el partido, pero como suele ser tónica habitual, perdieron. En 2026 no conocen la victoria. Y habla precisamente del descenso, el doloroso descenso, que ya sí que es matemático.
Bueno, después de este resultado ya matemáticamente somos un equipo descendido, pero bueno, hay que virtualmente ya lo éramos, pero esto hay que recomponerse, hay que pensar ya en la siguiente temporada y volver a subir lo antes posible. Creo que es un paso atrás que se hace, bueno, que cometemos en este proyecto, pero yo personalmente y creo que todos mis compañeros seguimos confiando mucho en el proyecto, bueno, pues que en un futuro podamos o intentemos llegar a la máxima categoría del balonmano español.
Bueno, pues las palabras de Nacho Moya, que también dice que a partir de ahora pues hay que resetear, empezar a hacer un buen proyecto desde cero, desde Primera Nacional, para retomar la categoría lo antes posible. Y ese sueño, ese anhelo que tenemos desde hace ya muchísimos años de tener un equipo malagueño en la Asobal, un equipo de la capital de Málaga en la Asobal, pues que empiece otra vez a construirse desde abajo, hacer buenos cimientos.
Podemos empezar a preparar la temporada que viene, son unos meses que ganamos, al margen pues de los jugadores que estemos o no estemos aquí, pero por el bien del club creo que hay que hacer ese esfuerzo y empezar desde ya a preparar la próxima temporada para subir lo antes posible.
Pues duro golpe, ¿eh? Porque ni mucho menos era el peor presupuesto de la categoría. Había buen presupuesto, se optó por hacer un equipo con gente de casa, quizás con poca experiencia, bueno, quizás no, como se ha podido ver, y los resultados pues no han sido los que todos esperaban en el verano. Así que a levantarse, a construir desde cero y ojalá se logre el ascenso lo antes posible, al igual que en esa pelea también está ahora mismo los Dolmes de Antequera, que van líder desde su grupo y que se van a jugar el ascenso precisamente en una fase final. Dejamos el balonmano masculino y femenino, vamos a hablar de fútbol sala. Bueno, después del palo de la mala noticia del descenso del Trost Málaga, vamos con una muy buena noticia y es de nuevo el Nueces de Ronda Atlético Torcal Heroicidad, un equipo de barrio, un equipo humilde que ha conseguido prácticamente ya la permanencia en la primera división del fútbol sala femenino. Insisto, toda una heroicidad, club con pocos medios, club que trabaja con toda la humildad posible, un año más va a conseguir la permanencia en la máxima categoría. Juega contra un equipo que le precedía la tabla clasificatoria frente al Scorch y consiguió vencer por 0-4. Así que enhorabuena para el equipo de Víctor Quintero, que ha cosechado la segunda victoria consecutiva y que va a lograr la permanencia. Y creo que tiene poca repercusión mediática, ¿eh? Pero tener a un equipo en la máxima categoría siempre es algo importante. Hacerlo además con los medios que tiene el equipo malagueño, pues de verdad es para ponerlos en un pedestal a todos los que componen la familia del Nueces de Ronda Atlético Torcal. Así que enhorabuena a todos ellos y a todas ellas, evidentemente. Y además ahora tienen esa fase final de la Copa de la Reina, que se va a disputar en el mes de mayo. Así que todavía tienen otro objetivo, que es seguir haciendo historia en el fútbol sala malagueño y en el fútbol sala andaluz. Y la mala noticia en el fútbol sala la representa el Heredia 21, Málaga Ciudad Redonda de fútbol sala. Vaya final cruel que tuvieron. Iban ganando 1-0 prácticamente desde el minuto 17 de la primera parte.
parecía el partido encarrilado. Juegan frente al Melistar, equipo que lucha por no bajar de categoría. Un Melistar que llegó vivo al tramo final del partido y le dio la vuelta al encuentro en el último minuto. Se pusieron con portero jugador, iban defendiendo medianamente bien. Llegó el tanto de Joaquín en el último minuto. Puso ahora el portero jugador Tete, se fue con todo al ataque. Tuvo Nando Torres dos ocasiones para haber puesto el 2-1. En una llegada del equipo malagueño pudo haber un penalti sobre Nando Torres, no lo pitan. Y en la contra y a falta de 9 segundos, el palo con el tanto de Anuar, prácticamente en la última jugada de partido. Derrota por 1-2, el ascenso directo ya es prácticamente imposible, aunque ha sido un palo duro, dice Tete, que no tiene nada que reprochar a sus jugadores.
Que esto es el fútbol sala, ¿no? La verdad que ha sido un partido en el cual hemos llevado el control y el dominio durante 38 minutos y medio, podríamos decir. Y bueno, sabemos que una mala toma de decisión, una jugada o un acierto del rival, pues lo cambia todo, ¿no? Yo creo que en línea general el equipo ha salido muy bien plantado contra un equipo que, bueno, que ya sabíamos, habíamos avisado, se jugaba muchísimo, le iba la vida en ello.
Bueno, las palabras de Tete también hacía alusión al árbitro y ese posible penalti que pudo haber sobre Nando Torres, no lo pita y en la contra llega el 1-2 definitivo para el Melistar.
Y la verdad que es una decisión que, desde mi punto de vista, aunque no es excusa, había una falta, yo creo que bastante clara a Nando, y en la transición han hecho el 1-2. Esto es fútbol sala, ¿no? Al final estas cosas habitualmente pasan y faltando 3 segundos pues sufrí una derrota que creo que no hemos merecido. Tampoco ha sido nuestro mejor partido, pero creo que hemos sido infinitamente superior a la Melilla y la verdad que te queda muy decepcionado esta derrota.
Bueno, las palabras de Tete hablando sobre esa acción. Y tiene claro que ahora mismo quedan 5 finales, que el objetivo, evidentemente, es quedar lo más arriba posible, pero sabiendo ya que no van a poder luchar por el ascenso directo, que ya es una quimera.
Nos quedan 5 finales. Las 5 finales tenemos que pelearlas a tope. Tenemos rivales directos, tenemos Ejido, tenemos Zaragoza, tenemos Pinatar, con Avanza y Burela. Y todos van a ser súper difícil porque todos, de los 5 equipos, yo no creo, no hay ninguno que no se juegue nada en estas 5 jornadas, ¿no? Esto lo va a hacer todavía más bonito, más competitivo. Y ahora mismo, pues, aunque nos duela, matemáticamente todavía tenemos opciones de ascender directamente, pero hay que ser realistas y ya no solo por el puntaje, es por el buen estado, ¿no?, que están Zaragoza y Ejido.
Bueno, pues ahora mismo la clasificación es primero Zaragoza, Guanapí Zaragoza con 57 puntos, segundo Ejido con los mismos puntos, 57 puntos, se queda ya descolgado con 48 puntos el Heredia, 21, Málaga Ciudad Redonda de Fútbol Sala. El objetivo es la tercera posición, ahora van a escuchar a Tete hablando de ello. Pues para amarrar la tercera posición le sacan solo un punto al cuarto, al Pinatar, y le sacan 5 puntos al quinto, al Móstoles, y el play-off ya prácticamente sí que es un hecho, al Ibiza, que es séptimo, porque el Barça Leti no cuenta para el playoff, tiene 41 puntos el Ibiza, le sacan 7 puntos al equipo ibicenco, el Heredia, 21. El objetivo, quedar terceros y tener el factor cancha en el playoff por el ascenso.
Tenemos que luchar por esa tercera plaza que permite en los playoffs el factor pista, y no va a ser nada fácil, ¿eh? Tenemos que mentalizarnos de que en playoff es un nuevo campeonato, como pasó el año pasado, y tenemos que saber que la tercera plaza es un premio bastante apetecible y hay que pelearlo hasta la última jornada y en eso pues va a ser el trabajo de esta semana, ¿no?
Lo próximo, visitar al Avanza Jaén Paraíso Interior de Fútbol Sala, va a ser el próximo viernes a las 8:30 p.m, equipo que está en puestos de descenso, aunque viendo la clasificación casi mejor jugar con los de arriba que con los de abajo, porque se perdió contra la Unión África Ceutí, que es penúltimo, se ha perdido contra el Melistar, que también estaba ahí en posiciones de descenso, así que no hay que confiarse, como decía Tete, lo más mínimo. Así que el viernes a ganar en Jaén. Y nosotros vamos a ir poniendo ya el punto y final. Hoy hay tiempo de juego, a partir de las 9 de la noche tenemos un Levante Getafe y antes a las 8:30 pendiente del partido que se va a jugar en Zorrilla entre el Real Valladolid y el Eibar. Cuidado con el Eibar, que viene fuerte y que está ya acechando las plazas del playoff de ascenso a primera división. De hecho, si gana hoy se pone con 57 puntos y se pone ya tan solo a un puntito de esas posiciones. Así que vamos a ver lo que ocurre en ese partido entre el Valladolid y el Eibar. Lo contarán los compañeros
del tiempo de juego en COPE Más en Málaga, y lo podrán escuchar a nivel local, ya sabes, siempre informado en nuestra página web y en nuestras redes sociales de Twitter o de X y de Facebook. Ahora turno para Pedro González y la tarde en COPE Más Málaga. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes Emilio Guerrero. Te espero mañana a las 3. Hasta luego, adiós. By absence of